Se cargo, pueden opinar.
Sí, señor.
Después, ¿por qué no? Como siempre, leemos los mensajes. Bueno, 11 y 23 de la mañana, momento para recibir al segundo invitado del día de hoy. Me refiero a Horacio Gianotti, que es secretario adjunto del Sindicato de Peones de Taxis. Una semana compleja, ¿no? Algo estuvimos hablando, ¿no?, en la introducción, en la editorial del programa, sobre lo que sucedió. Esta, no sé cómo podemos decirlo, ya no es sensación de seguridad, ya es algo que está instalado. Más precisamente para nosotros, que por ahí nos gusta hurgar en el tema, una suerte de guerra narcoviolenta que vive la ciudad con diferentes aristas, que ya está lejos del que se maten entre ellos, ¿no? Como por allí se dice muy habitualmente y a la ligera, ¿no?, entre la ciudadanía, sino el que se maten entre ellos después redunda en el que pueda llegar a caer cualquiera en una suerte de lotería infinita donde nadie está exento. Esa es la situación que hoy por hoy se vive en la ciudad. Lamentablemente cayó, ¿no?, porque esto es como una suerte de guerra, así que cayó otro trabajador durante la semana, un caso por todos conocido que derivó en una medida de fuerza. Me refiero a la persona de Eduardo Piris, que fue abordado por asaltantes mientras estaba realizando su actividad laboral diaria y fue fusilado prácticamente, ¿no?, a traición por la espalda. Entonces estaremos charlando con él un poco acerca de eso y otros temas de interés que hacen, ¿no?, a la realidad del movimiento obrero organizado y más precisamente al Sindicato de Peones de Taxi. ¿Cómo te va, Horacio? Un gusto que estés aquí en el programa.
¿Qué tal? Buen día, Antonio. ¿Cómo va? Sí, como vos decías, venimos de realmente una semana trágica para la familia taxista. Aparte, digamos, esto no es nuevo, como vos decías, ya venimos arrastrando. Fíjate vos que nosotros tenemos lamentablemente una triste estadística de un taxista asesinado por año.
Un taxista asesinado por año.
Venimos con esta triste realidad. Y este año hemos empezado muy mal. Fíjate vos que, no sé si usted recordará, fíjate, el primero de enero, nosotros tuvimos un compañero herido de bala, sí, pero muy, sí, sí, muy grave, que eso generó también una medida de fuerza. Afortunadamente el compañero Marcelo Vivas está recuperándose, va progresando, a pesar de que su cuadro era realmente dramático. Ya ahora afortunadamente ya está en su casa recuperándose. Y bueno, y después nos tocó lo de esta semana, este martes trágico que hemos tenido, con este compañero acribillado, mal, ni siquiera alcanzaron a robarle. Nosotros repudiamos lógicamente todo esto y estamos en una situación de alerta y movilización. Estamos tomando medidas al respecto. Vemos que de parte de poder político, de la policía y digamos, la justicia, no ha habido la reacción que nosotros esperábamos. Así que bueno, nosotros como organización sindical y como gremio estamos decididos a tomar algunas medidas que después te voy a comentar.
Ahora, si uno analiza los primeros días de la gestión Puyaro, puede ver como un recrudecimiento del robo de una manera impresionante y con hechos más violentos. Una persona la torturaron.
Sí, mira, nosotros con respecto a lo
de... Pero te termino el concepto. Sí. Esto, algunos dicen, bueno, es como, ¿cómo podemos decir?, un mensaje de bienvenida que le da a Lampa, por decirlo de alguna manera, al ministro de Seguridad de recepción. Bueno, vos te querés hacer el duro, no, hablando en criollo, te va a pasar esto, sí. ¿Vos pensás que es así? ¿O?
Y nosotros pensamos que puede ser haber algo por el estilo, porque lo que hemos visto ayer, esa escena,
como
ahí,
la alevosía.
No, fíjate la imagen que se vio ayer en la avenida Sin Comparación
y Garibaldi
ahí en la colectora. Realmente eso, estábamos charlando con los compañeros hablando de este tema,
ya no
estamos apareciendo a lo que fue en su momento México.
Sí.
No estamos muy lejos de eso. Nosotros estamos viendo de que esto se está desmadrando, que es una situación muy difícil, que el narcotráfico tiene un protagonismo absoluto en nuestra sociedad, y bueno, algo tenemos que hacer.
Entonces vos decís que esto podría tener que ver con este inicio de gestión de Puyaro.
Y uno a veces le da que pensar, porque vemos que hay demasiada violencia, muy, muy, digamos, muy alevoso todo lo que está ocurriendo.
Y en este sentido, que bueno, yo lo entrevisté a ustedes, en este caso Horacio Boix, antes, con la vieja gestión todavía. En este caso, la nueva gestión se plantea como una suerte de recomposición de todo lo que es el Ministerio de Seguridad. Se habla de una reforma policial. Yo en su momento, no, luego de estos tres prófugos que fueron capturados, lo escuchaba a Puyaro, ironizábamos con Lucho, parecía Churchill, ¿no? Arengando a la tropa inglesa a la Segunda Guerra, pero no era Churchill, evidentemente. O sea, se le quiere dar un cariz hasta más de cruzada contra el mal. ¿Sí? Uno puede hablar de una suerte de cruzada mística contra el mal. ¿Qué opinas de esto, no? Porque para mí solamente esto se traduce en una mejor comunicación, mejor marketing del Ministerio de Seguridad. Tengo muchos amigos que están trabajando, ¿no?, en prensa, sí, me parece que se mueve muy bien en prensa, pero en la realidad no sé si esto se manifiesta.
Mirá, a nosotros en la reunión que tuvimos el día, estoy un poco confundido, que fue el jueves, ¿no? Se nos prometieron muchas medidas a tomar, pero lamentablemente no vemos los resultados. Fíjate vos que nosotros, si bien hemos venido, digamos, en el mes de octubre, cuando desembarcaron las Fuerzas Federales, a pedido nuestro, no sé si ustedes recordarán, de esa movida que hicimos nosotros junto con la CGT Regional Rosario y la Mesa Sindical Rosarina, bueno, después terminó en que desembarcaron los federales acá, y hoy si tenemos 40 patrulleros más en la ciudad de Rosario, un poco se lo debemos a la iniciativa del Sindicato de Peones de Taxi. Hemos notado que había descendido la cantidad de robos a los taxis, pero a pesar de eso, el nivel de violencia de los pocos asaltos que hubo fue realmente extraño. Nosotros en menos de un mes tuvimos tres hechos de sangre realmente muy fuertes, muy violentos, que bueno, casi le cuesta la vida a un compañero el primero de enero, y ahora el caso este del compañero Eduardo, ¿no?
Me quedo en esto que dijiste. Sí. Para vos, si no hubiera intervenido el Sindicato de Peones de Taxi, o se hubiera puesto al frente en todo caso de esta lucha, no hubieran traído más patrulleros, no se hubiera pensado en profundizar las medidas de seguridad aquí para la ciudad de Rosario.
Y sí, yo te diría que sí. ¿Por qué? Porque nosotros, al ver la cantidad de hechos de robo que tenía el sector nuestro, y después evaluando lo que estaba pasando en la sociedad de rosarina, decidimos convocar en principio a los gremios amigos, ¿no? Y después, bueno, eso terminó en una asamblea, en un plenario, si vos recordarás, no sé si estuviste presente, me parece.
Sí,
primero fue en la Unión Obrera Metalúrgica, donde ahí...
Calle Buenos Aires.
Sí. Donde ahí se pidió la presencia del compañero Miguel, mi compañero Calós, secretario general de la CGT oficialista en ese momento, y bueno, eso terminó en que Berni viene a Rosario, y ahí en una mesa de diálogo, de trabajo, se llegó al pedido creo que eran 40 o 50 patrulleros, más 400 efectivos, y bueno, por eso te digo, o sea, fue una iniciativa nuestra. Bueno, si, por eso reitero, si hoy tenemos 40, 50 patrulleros de la Federal, fue por iniciativa del Sindicato de Peones de Taxi.
¿Se han sentido solos en esta lucha, digamos, o acompañados por otros?
Mirá,
no quiero meterme mucho en el tema de la CGT regional, porque todavía está definiéndose, pero evidentemente, digamos, no es el único gremio afectado por la seguridad, estimo, ¿no? Trabajadores metalúrgicos que van a realizar sus actividades, le roban el equipamiento necesario, muchos gremios, la otra vez tuvimos gente de camioneros en estos lugares que se dedican a la parte de reparto de cartas, por ejemplo en Oca, que tienen que dejar las cartas en una vecinal porque no pueden entrar a ciertos lugares. ¿Se ha sentido solos esto?
Mirá, en principio tuvimos un acompañamiento, después nosotros no estábamos de acuerdo con esa expectativa y esas promesas, porque vos fíjate que la problemática de la violencia contra los trabajadores taxistas ya viene de hace muchos años. Entonces a veces nosotros, que estamos tan expuestos al tema digamos, de los asaltos y de los robos, no lo sufren a lo mejor otros gremios. Bueno, nosotros dimos el puntapié inicial, pero también hemos necesitado de la CGT, y bueno, y después hemos notado que la cosa se fue desvirtuando, que a lo mejor tal vez algunos gremios comprometidos con el poder político provincial no pusieron a lo mejor demasiado énfasis en luchar contra este flagelo, y bueno, como vos decías, Antonio, nos hemos sentido en algún momento solos. Y también nos hemos sentido solos, y no tengo ningún empacho en decirlo, esta semana, porque no hemos recibido de parte de ningún secretario general, solamente de la parte de la Cámara de Laderos. Fue el único gremio.
Que una cámara patronal.
Exactamente. Que se solidarizó con nosotros, porque a ellos le están pasando exactamente lo mismo que a nosotros. Pero de parte de ni de la CGT, solamente la Federación Nacional de Peones de Taxi, sí nos llamó el compañero Viviani, pero de los otros gremios, absolutamente solo.
No, lo loco en este caso, para pensar, si se puede utilizar el término, es que acá hay 94 gremios de la ciudad de Rosario. Ah, sí. No hay pocos gremios como en otras ciudades. Hay 94 gremios. Y digo que es como
divididos.
Que, como que, claro, cada uno está en el sálvese quien pueda, ¿no? En el cuidar
vamos, su propio pellejo. Vamos a hablar a calzón quitado. Mesa Sindical Rosarina por un lado, CGT Regional Rosario por otro. Uno en su momento respondía al oficialismo a nivel nacional, el otro no, porque es de Moyano, y bueno, y así. Pareciera como que a los gobernantes, a de Buenos Aires, le conviene más de que los gremios estén divididos para que tengan menos fuerza. Uh-huh. Lamentablemente es así. Yo como pequeño dirigente gremial, tengo esa sensación. Lamentablemente lo tengo que decir. Eso es una falencia que a veces nosotros los responsables de dirigir, a veces de conducir los gremios, tenemos que ver y evaluarlo y ver, digamos, no estar, digamos, poco bajo la sombra de los gobiernos de turno y simplemente, digamos, pensar en los trabajadores. Y me parece que hoy por hoy, como está la situación y la cantidad de despidos que hay, y en estos 45 días que no hemos visto una sola medida que ha favorecido a los trabajadores, no nos podemos quedar callados. Parece.
De eso quería preguntar, pero vamos a abundar un poco más después del corte aquí en Cuna de la Noticia Radio, y también un poco sobre la realidad del partido justicialista, ¿no? Que parece que se viene un poco convulsionada, al menos en los meses que vienen. Vamos a un corte y regresamos.
Por la noche me las dejó.
De regreso aquí a Cuna de la Noticia Radio. Lindo tema de rata, ¿no? De la última época. ¿Cómo se llamaba, señor Lara? Aún estás en mis sueños. Sí, sí, de la última época de rata, con el señor Walter Jardino, que vive en España, así que está viviendo otra realidad, el amigo.
Totalmente diferente. Igual,
totalmente vos, diferente.
Me olvidé de decirle al operador, hoy daba para poner algo de los Palmeras. Tuvieron...
De Palmers.
Sí, lo mejor. De Palmers. De lo mejor que ha dado la música santafesina.
¿Sí? ¿Estuvieron en Cosquín?
Sí, señor, por eso digo, a modo homenaje.
Como Fander Mole.
Sí, señor, estuvo Fander, el amigo también, no de aquí de Rosario, pero bueno.
Esto es una primicia, pero el concejal Pablo Riera de Granado Baigorria, de Unión Pro, me comentó la idea que tiene de, no sé si por ahí la ciudadanía no necesariamente se tiene que acordar, pero había una calle que se llamaba Julio de Vido.
Sí, pero igual fue noticia.
Le quieren poner el nombre de Fander Mole, sí, 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 en Baigorria, en Baigorria.
Pero igual,
igual
se puede hacer eso.
Para mí es ilegal de las dos formas, digamos, no porque tenga ni nada contra ninguna de las dos personas, pero la ley dice que tiene que pasar 10 años del fallecimiento.
Claro.
Están los dos vivos.
Claro, aparte, pobre Fander, bueno, debido también.
Sí, hay que matarlos.
Mole, sí. De última, claro.
Hay que matarlos. No, Ciudad de Granada y Baigorria, que la última vez que he ido, tuve la posibilidad de ir en días de lluvia, ¿no? Porque ahí se ve verdaderamente, ¿no?, el aguante de la ciudad. La cuestión es que ya nos saludamos al amigo Alberto Martínez, que está aquí interrumpiéndonos en el programa. Lo saludamos.
Que pasó a saludar.
Lo saludamos, me hizo desconcentrar. No, que fui días de lluvia a Granadero Baigorria y colapsa, ¿no? Llueven 2 o 3 milímetros y colapsa la ciudad. Están
claro.
Hechas las alcantarillas, no sé ahí qué pasó. La cuestión es que... Pero bueno, otro día tendremos algún...
¿La calle de Vido se inunda?
No me oriento mucho yo.
Bueno.
Por lo menos ahora funciona el Consejo. Mucho tiempo estuvo parado, eso hay que decir.
Es verdad, es cierto. Así que,
plena democracia, el Consejo parado. No habla muy bien de la democracia de Don Ramos. Volvemos con Horacio Genotti, bien digo, que es secretario adjunto del Sindicato de Peones de Taxi, ¿no? Aquí a la entrevista. Te preguntaba, ¿no? Ha pasado un tiempo no tan largo, pero de la asunción de Mauricio Macri. Muchos se hablaba, muchos dicen, bueno, se va a ir hacia un ajuste importante, que en determinadas proporciones ya está sucediendo, precarización laboral, despidos. ¿Qué análisis haces del tema? ¿Y qué pensás, de paso, quería preguntarte, me interesa esto, de la persona de Jorge Triaca como ministro de Trabajo, ¿no? Si es un interlocutor válido para el movimiento obrero o no, porque su padre, digamos, tiene una historia asociada al movimiento obrero. Para muchos cuestionable, para otros no, pero una historia, ¿no?
Bueno, con respecto a lo que yo puedo decir a estos 45 días del gobierno de Mauricio Macri, yo diría desgobierno, ¿no? Para mí Macri es simplemente un mascarón de proa. Acá lo que están gobernando son realmente las corporaciones. No nos sorprende que ocurra esto. Yo particularmente, a nivel personal, lo veo así. Sabía que iba a ocurrir esto. No nos sorprenden los despidos, no nos sorprende la devaluación, no nos sorprende tampoco la escalada de precios. Hoy por hoy, y bueno, a lo mejor en este momento que estamos en plena temporada de vacaciones, la gente está tal vez pensando en otras cosas, pero cuando comience realmente a moverse el país en el mes de marzo, nos vamos a dar realmente cuenta de lo que está sucediendo. Y también vemos que los medios de comunicación, los hegemónicos, los medios de comunicación corporativa, no están mostrando realmente la realidad de los pronunciamientos de algunos gremios que ya están en la calle peleando por sus puestos de trabajo, peleando por el combate de la inflación, peleando también por los derechos de los trabajadores. Entonces, yo considero que esto, cuando realmente comience a caminar y a rodar el año, nos vamos a encontrar una situación muy difícil.
En lo que respecta exclusivamente a la actividad del taxi, ¿se ha visto resentida la economía? ¿Vos ves menos viajes? ¿La gente toma menos taxi?
Bueno, no lo podemos evaluar, Antonio, te digo por qué. porque para nosotros siempre históricamente el mes de enero y febrero ha sido de baja cantidad de servicios. Así que
por
eso
las vacaciones.
Es por las vacaciones, por los recesos, porque bueno, no hay tribunales, no hay escuelas, claro. Entonces no lo podemos evaluar. Pero estamos expectantes, estamos atentos, nosotros, es más, estamos ya preparando el tema de la recomposición salarial.
¿Cuándo se viene la paritaria?
Y mira, nosotros estamos ya charlando con la Cámara de Titulares de Taxi, la firmante del convenio que es ATI, que vamos a pedir como mínimo un reajuste de tarifa de taxi, que eso se repercute en los salarios de los trabajadores en un 40%.
¿Duro?
Sí, duro, sí, porque los costos, por supuesto, los costos del mantenimiento de los vehículos están en esa situación, y también para los trabajadores ir por hoy a los supermercados y los servicios de su vivienda y todo eso han aumentado un 40%. Entonces estamos como corriendo detrás de la inflación, ¿no?
Ahora está bien. Aumenta la tarifa, pero esto no va en detrimento de la ¿cómo se llama?, de la posibilidad de conseguir más
gente. Y seguramente es así, ¿sí? Lógicamente que van a bajar, pero tampoco podemos seguir manteniendo una tarifa, digamos, llamémosle, por mantenerla para no perder viajes. O sea, la realidad es esta, o sea, el servicio hay que seguir manteniéndolo, los trabajadores tienen que tener su recomposición salarial, y la única forma es aumentando la tarifa.
La única forma.
La única forma, sí.
Otra cosa, ¿el aumento de la tarifa no va en favor de que el remis consiga más pasajeros? Porque esto me dicen varios, ¿no? El remis,
sí, por ahí, podría ser remis trucho. Bueno, que los remises truchos, si vamos al caso, no tendrían que existir. Pero bueno, vemos que a lo mejor de parte de servicios públicos, que es la que regula nuestra actividad, por ahí se hacen lo distraído, a pesar que de tanto en tanto por ahí se secuestra alguna unidad de algún auto que está trabajando en forma irregular, pero nosotros vemos que es mucha la cantidad de autos no autorizados para que hagan la actividad taxista, ¿no?
Te voy a hacer una pregunta que, si querés la responder, si querés no, está en todo tu derecho, pero así aquí acostumbramos preguntar sin tapujos, ¿no? Me han dicho varios, no puedo dar fe de esto, pero que hoy por hoy se utiliza el taxi en cierta manera, o algunos taxis, como delivery para no distribuir estupefacientes, más que nada en las noches. ¿Hay alguna información de esto? ¿Vos qué pensás?
Mira,
¿es una locura pensar
esto? No. Vos fijate que somos 8.000 trabajadores de taxistas, seguramente vos sabés que nosotros...
8.000 en Rosario.
8.000 choferes de taxi. Estamos hablando de 4.000 unidades, a 2 choferes por auto, son 8.000. Estamos en una sociedad realmente que sabemos que está enferma, que tiene sus problemas graves de adicciones. Fíjate vos que, no sé si esta semana trascendió de que hay una cantidad importante de agentes de policía provincial con carpeta médica por el tema de adicciones. Bueno, lo nuestro tampoco se escapa a esa realidad. O sea, en una sociedad enferma, digamos, hasta lamentablemente, esta situación de flagelo de la droga ha llegado a los trabajadores también.
Y ahora, bueno, ¿esto es con consentimiento de la patronal, o es
se escapa, o sea, porque imagínate imagínate la complicación que le traería a un titular de taxi que su chofer esté involucrado en el tema de consumo y de distribución de droga, ¿no? Así que no, para nada.
Y también fue conocido hace 2 semanas, creo, el caso de un trabajador, ¿no?, que empezaba ese día o hace poco, ¿no?, que se fue y se
sí,
robó.
Sí, sí. Estamos hablando de
que se había robado.
Estamos hablando de una situación particular, digamos. Eso no escapa a la realidad. El muchacho tendría problemas de adicción de alcohol y, bueno, se desencadenó en esta situación, ¿no es cierto? O sea, había trabajado, tenía la recaudación del compañero y la de él, y en vez de llevar al empleador el dinero, lo consumió. y después se terminó en eso.
No se está transformando, y lo digo con todo respeto, porque para mí la actividad laboral y cualquier trabajo dignifica al hombre, ¿no?
Sí.
Al menos en la concepción que uno tiene antropológica. Pero no se está transformando el más que nada el conductor de taxi como el último trabajo, ¿no? Bueno, si no me queda otra, agarro.
Mira, ¿no? La semana pasada algunos compañeros medio por ahí se ofendieron, pero yo dije, acá hay una situación en la actividad taxista que ha pasado en los últimos años. Vamos a hablar de una actividad que en los últimos años se ha convertido en poco rentable. Para los trabajadores, mal remunerada. Y encima se ha convertido en algo peligroso. Es una actividad sumamente peligrosa, de alto riesgo. Entonces, lógicamente que nos cuesta conseguir gente que se suba a los taxis. Y como vos decís, lamentablemente, a lo mejor la gente que últimamente está subiendo a los taxis no es mano de obra calificada. ¿Por qué? Porque estamos en eso. O sea, mal remunerado, peligroso, y no se consiguen realmente los trabajadores que uno desearía que estuvieran en el sector.
Te cambio un poco ahora a la parte política, ya en el final de la entrevista.
Sí.
¿Qué piensas sobre la realidad del justicialismo, ¿no? Ustedes, si bien son un gremio, ¿no?, que debe velar por el derecho de todos los trabajadores, independientemente de su cuestión ideológica, ¿no?, pero están filiados con el justicialismo, con el Movimiento Nacional Justicialista, digamos, de alguna manera. Estamos en un proceso donde se dice que puede llegar a haber internas, si es que hay internas, porque en el 2012 se amagó y luego no hubo internas, tanto a nivel local, provincial, como en todo caso departamental, provincial y nacional. ¿Qué postura tenés al respecto? ¿Pensás que hoy el movimiento obrero participa poco, el partido debería participar más? ¿Qué pensás?
Mirá, yo considero que hoy por hoy el movimiento obrero, y digamos con su impronta peronista histórica que hemos tenido, me parece que estamos en una hora decisiva. Me parece que tenemos que juntarnos, limar asperezas, tenemos que llegar a una situación, digamos, de unidad. Fíjate que, bueno, estamos hablando de peronismo, de movimiento obrero. Hoy por hoy tenemos 5 centrales obreras en todo el territorio nacional. Imagínate si el general hoy por hoy estuviera vivo y ve que tenemos 5 centrales obreras, me parece que, bueno, no sería así. Entonces me parece que ha llegado la hora de fortalecer, de unirnos, porque la desunidad debilita. Bueno, nos unimos, nos fortalecemos. Lo ideal sería, digamos, quitar las apetencias personales y de protagonismo, y bueno, y tratar de equilibrar esta situación. Tenemos que volver a recuperar el gobierno nacional. Así que me parece que hoy por hoy tenemos una tarea muy importante. Tenemos que juntarnos, charlar y ver cuáles son los pasos a seguir.
A nivel local, y yo te decía en off también, me extrañaba a mí, por ejemplo, ¿no?, un partido históricamente relacionado a los trabajadores, como la ciudad de Rosario, la departamental nos sacó un comunicado en relación al trabajador taxista asesinado, ¿no?
Sí, mira, nosotros.
¿Pensás que la departamental en este caso, y a través de la figura de su secretario general, es canal de expresión de los requerimientos de la soberanía, digamos, del ciudadano, del trabajador rosarino?
Yo, esto es una apreciación personal. Yo, a mí, no tengo ningún problema con López, me parece un buen compañero, pero me parece que la CGT hoy por hoy está como, la Regional Rosario está como adormecida, no está cumpliendo, tiene un perfil muy bajo. Fíjate, o sea, muere un trabajador y no hemos recibido un comunicado, una adhesión hacia la muerte de un pronunciamiento, ¿no?, hacia la muerte de un trabajador.
Ahora, tampoco, y te lo preguntaba en este sentido, tampoco a nivel de la departamental Rosario del PJ,
exactamente.
Es muy raro esto, ¿no?
Sí, es muy raro, realmente muy raro. Pareciera como que el movimiento obrero está como anestesiado. Esa es la sensación que yo tengo. Pero bueno, me parece que, como decía anteriormente, tenemos que trabajar mucho, tenemos que tener mucho diálogo. Nosotros a nivel interno dentro de nuestro sindicato estamos trabajando mucho, porque vemos que no hay reacción de parte de la justicia, no hay reacción de parte de la clase política, no hay reacción de parte de la policía, y nosotros vamos a hacer algo. Yo esto, digamos, te lo digo a modo de primicia para esta emisora. Nosotros estamos evaluando la posibilidad de que el servicio nocturno no se siga prestando de la forma que habitualmente se está prestando. Estamos considerando de que hoy por hoy, a partir de las 22 horas hasta las 6 de la mañana, solamente sea el servicio de taxi vía radio taxi o las aplicaciones que están ahora, porque eso sería como un paliativo para luchar contra la inseguridad, ya que lamentablemente, fíjate, después de todo lo que pasó, antenoche tuvimos 3 robos, anoche hubo 4 robos, sigue. Si hoy anoche alguno de los compañeros se hubiese resistido, hoy tendríamos que estar lamentando otra vida más.
Comparto plenamente con la medida, no me gustaría, ¿no? Porque me gustaría que el taxi funcione y todo funcione normalmente, pero.
Sí, pero ¿y las garantías para que nosotros podamos trabajar?
Entiendo. Cortito, porque se nos acaba el tiempo. Sí. ¿Van a participar de la interna del PJ?
No como organización sindical, o sea, los afiliados, bueno, tendrán
su libertad.
Exactamente, sí, por supuesto. Sí.
Me trajiste aquí una SPT.
Bueno, mira, este es nuestra hija. Nosotros hace 8 años que estamos largando a la calle esta publicación, que llega gratis a los trabajadores. Tenemos una determinada cantidad de anunciantes que son los que patrocinan la revista, donde el trabajador taxista puede ver las actividades que desarrolla nuestro sindicato. Bueno, también hay notas de interés general, social, político, y también todos los servicios que le brinda el sindicato de peones de taxi a los trabajadores.
Para contactarse con ustedes, bueno, además de la sede del gremio que está en
Salta. Bueno, está la página web.
Salta, sí, sí.
¿Cuánto es? Salta 2882. El sindicato está abierto de lunes a viernes de 9 de la mañana a 18 horas. Está abierta la. Le quiero informar a los compañeros que el 5 de febrero cierra la inscripción para que sus hijos que están en la escolaridad primaria reciban la mochila con todos los útiles escolares. Así que aprovecho la oportunidad. Y también quería también agradecerle a ustedes que me han dado la posibilidad de venir a charlar con ustedes, y también les puedo decir que este estudio.
¿Te sentiste acogido?
Sí, realmente es muy acogedor, y hay una buena vibra. Se está como acompañado acá por una imagen de Francisco ahí, pero bueno.
Te agradecemos mucho la visita.
Bueno, hasta otra oportunidad.
Gracias. Lucho, para finalizar, ¿qué tenemos? ¿Qué puede hacer la gente hoy en este maravilloso?